Bueno, como te contaba en el primer bloque, acá te vamos a pasar tanta data para que puedas pasear con tus niños y niñas y que puedas ir al teatro y disfrutar de lindos espectáculos. Y para eso, ya estoy con mis dos invitadas de la tarde de hoy, que les decía, chiquilinas, ustedes disculpen que yo lo anoto todo, soy menopáusica, nos olvidamos de todo nosotras. Vanessa Canepa y Romina Pípolo. ¿Cómo andan, chicas?
Bien, ¿y tú?
Bien, divinamente de recibirlas.
Qué bueno.
Gracias. Yo te decía que estoy muy lejos de la menopausia, pero sí, ya me pasa ahora, no sé qué va a pasar cuando llegue la menopausia.
No, todo se intensifica mucho más. Ayer justo lo conversaba, mirá por dónde arrancamos la charla, mirá por dónde arrancamos. No, que es muy loco cómo el cuerpo empieza a hablar, te empieza a contar como otras cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas están olvidos o como unos nubarrones que te aparecen que decís, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y decís, ah, no, claro, soy menopáusica. Mirá por dónde arrancamos la charla. Bueno, resulta ser que mis dos amigas, Vanessa y Romy, forman parte de una grupalidad que se llama Casiopea. Y capaz que les pido que me chusmen cómo arrancó este grupo creativo.
Bueno, te contamos un poco, sí. Esto arranca por el 2018. Uh-huh. Yo tengo un hijo en ese momento, León tenía 2 años. Yo personalmente nunca había hecho teatro para infancias. Uh-huh. Tampoco había tenido el interés de hacerlo.
¿Sos actriz?
En realidad, de formación actriz y dramatura, pero después nunca más actué, no, no me gusta la actuación.
Claro.
O sea, me siento, me da vergüenza, me da mucha vergüenza.
¿En serio? Mira.
Sí, mucha vergüenza. No, escribo y dirijo.
Claro, hermoso.
Sí. Y nada, ante unas situaciones familiares, pensé que la mejor manera de poder como transmitirle a León en ese momento como esa parte de la historia familiar era a través del teatro. Ahí surge las ganas de hacer esta obra, que fue Una luz en la ventana en su momento. Y empezamos a trabajar. Fue un proceso precioso de casi 2 años. Un proceso largo para poder crear esa obra. En realidad empezamos a fines del 2017 y terminamos estrenando en las vacaciones de julio del 2019.
¡Wow!
Y lo que pasó ahí es que en realidad fue como mucho amor, como durante el proceso. Como que nos enamoramos como... entre nosotros, ¿no? Tanto artísticamente como humanamente. Y las ganas de seguir trabajando en conjunto.
Claro.
Además, Una luz en la ventana tenía como la idea de que podía llegar a ser como una saga. Que no quedara solo ahí historia, sino que pudiera avanzar en 5 obras en total. Que es la historia de una familia. Y esto se uniría con una de las obras que tenemos ahora, que es la tercera de esa saga, que es El faro, el fin del mundo. Pero bueno, en realidad, parte de ese amor que surgió en ese proceso y parte de esta intención de seguir adelante con esta historia fue, sigamos trabajando juntos.
Claro.
Y fue recién después de ese primer estreno que nos conformamos como colectivo, nos llamamos Casiopea, y ahí empezamos a trabajar. Después abrieron otros proyectos que no tenían que ver como con esa saga, se empezó a sumar gente, ahora somos... En el grupo de WhatsApp somos 21, 22.
¡Wow! Eso es un montonazo.
Sí. Y medio que seguimos casi todos activos. Uh-huh. Siempre en algún momento, en alguna cosa estamos, ¿no?
Claro.
En algún rol.
¿Y qué sucede hacia las internas del grupo? Me interesa porque...
Para que pisa
con claro, ahí está. Claro, me pregunto... Si hay alguna suerte de investigación, ¿cuáles son tus propuestas como directora, no? ¿Qué onda? Entiendo que cocinan todos juntos, ¿no? Pero te pregunto en particular a vos, ¿no? Porque porque uno quiere pensar o especula con que los ojos de quien conduce, dirige un hecho artístico está como viéndolo todo, ¿no? Está por dentro, pero por momentos puede mirar un poquitito la foto desde arriba. ¿Y qué es lo que se conduce en esas internas artísticas?
Qué pregunta hermosa. Ahí como una cosa como en particular es que yo considero como la dirección como un rol más de escucha y organización de lo que hay, más como de traer una idea y como implantarla de alguna manera.
Te entiendo.
Quizás sí hay como una primera imagen o un primer impulso y a partir de ahí un poco ver qué es lo que surge de parte de todos los que estamos en ese equipo. Y ahí empezar como a organizarlo. Hay algo de esto que traía yo de esta saga, que es la saga lumínica, que es la historia de una familia que está como transversalizada por la dictadura. Nosotros contamos esto a través como de una historia mágica, realismo mágico, pueden viajar en el tiempo y demás. Entonces, cuando nosotros arrancamos el segundo capítulo, que fue la resistencia de las luciérnagas, en realidad empezamos a trabajar a partir de nuestras propias historias. Eso fue algo que reconformó también el colectivo en ese momento.
La resistencia de las luciérnagas me parece tan hermoso.
Y es un título que puso, le puso Flor Gusso, Florencia Gusso, que es la que en general está a cargo como de la escenografía y el vestuario. Nosotros para esa obra tuvimos la suerte de ganar los fondos concursables, que parte del proyecto que habíamos presentado financiaba una residencia. Entonces nos fuimos una semana, todos, éramos 17, 18, a Campo Abierto, Rivera, un lugar que tiene Tamara Cubas.
Tamara Cubas, claro que
sí. Y éramos nosotros solos ahí una semana. Recién estaba instalada la piscina, fue precioso. No, pero estaba el galpón gigante y la noche, y había algo de el argumento un poco de poder irnos para ahí es que además esa obra sucedía en la noche y en el medio del campo. Entonces todo lo que fue el proceso creativo era en la noche, y además teníamos como unos deberes que todos teníamos que llevar, como algunas imágenes nuestras de nuestra infancia, algunas historias de nuestra familia sobre la dictadura, que fue muy interesante porque había integrantes de nuestro colectivo que tenían familias como súper implicadas, como comprometidas políticamente con esa etapa, otras más de la ausencia, mi familia nunca se habló de esto, como del silencio total. Una de nuestras compañeras también es nació en el exilio, nació en Suecia, entonces como que se empezó como a mezclar todo esto. Claro. ¿Cómo me fui a cualquier...?
No, pero vayámonos, porque es lo interesante, ¿no? Ir yendo y irse por las ramas es cosa bien interesante.
Pero sí, pero es que creo que hay algo de que esas ramas en realidad para nosotros son como las raíces también.
Obviamente.
Porque, todo lo que vamos creando trae mucho como de nuestra historia. Claro. Y es a partir de ahí que entra la ficción.
Claro. Espérate, porque yo necesito más información sobre esa ida. Me parece tan linda. No, que también tiene algo como de no importan las edades, ¿no? Pero algo como del viaje de egresados, ¿no? Donde te vas con tus amigos, tu gente querida, la gente con la que compartís una idea artística, y de golpe te vas al campo. ¿No? ¿Cuántos días fueron?
Fuimos 7 días.
¿7 días? ¿Y qué surge de ahí? Imagino que se fortifica el grupo muchísimo, pero después, ¿qué más? Si es que hay algo más que importe.
Es que creo que, no sé si hay algo más, porque hay algo de la convivencia, de la familia. Justo traías esto de cómo se cocina, y yo dije literalmente, porque también parece pavada, pero no, hay algo re de la comida en nuestros procesos creativos en
confirmo.
El grupo.
Claro, pues, soy nuevita, claro, soy muy nuevita, entonces yo no lo viví, me estoy muriendo de ganas de vivirlo.
queremos comer.
Pero algo que me enseñó mucho este colectivo es eso, como la importancia de tener un momento de comer, de llegar, de charlar, de generar equipo, grupo, grupalidad, amistad. Y cómo eso después se termina traduciendo un montón en la escena. O sea, que realmente el vínculo que se generó y todos esos momentos que se tuvo como colectivo y para crear y para nada, para compartir la vida, realmente hace la diferencia en la escena.
Ahora, qué bravo también no ser entrar a un grupo que ya está formado, ¿no? Y que no sé si estamos muy acostumbrados, acostumbradas a hablar de nuestras ansiedades, ¿no? de decir, wow, claro, primer día que caes, hola, haceme todo el cuento porque me interesan los detalles. ¿Cómo fue que vos llegás al grupo? O sea, bueno, ¿alguien te convida? ¿Qué onda?
La señora acá presente.
Ahí está.
El año
la señora
pasado,
presente.
Hice un curso anual en una escuela que trabaja Vane. Y este año me convidó con participar de esta obra. Yo participo en mi mundial, no en el Faro del Fin del Mundo, que son las dos que trajimos. Y el primer encuentro fue en mi casa, o sea, hice de anfitriona, cosa que yo odio hacer con toda mi alma.
Claro.
Pero dije, no, esta vez le tengo que hacer bien, o sea, compré cositas, cociné cositas, hice todo lo mejor que pude.
Todo, todo.
Porque sí, realmente estaba muy nerviosa, o sea, para mí entrar a un colectivo que ya está armado.
Claro.
Era un gran desafío, sin embargo, me la hicieron muy fácil, realmente, bien. O sea, eso, porque el tener... el darle importancia al grupo, al colectivo, a involucrarme a mí y a que todos nos vayamos involucrando, porque también, si bien venían trabajando, no todos trabajan en los mismos en las mismas obras o de la misma forma. Y nada, eso hizo que fuera bastante sencillo.
Qué realmente. Bueno, qué bueno llegar a...
Estoy escuchando eso por primera vez, ¿eh? O sea, capaz que me pongo a llorar.
Ya está llorando.
Claro, porque qué loco esto... Que digamos, por más profesional que seas, actriz, directora, no bla, bla, todo el mundo, todos nos ponemos ansiosos ante la llegar a un lugar donde hay gente que ya se conoce, que ya se fue una semana al campo, ¿entendés? Que se despertó
totalmente
con los ojos lagañosos, dijo hola, ¿no? Y uno está llegando, estrenando el corazón ahí. Es cosa delicada y qué bueno que grupalmente haya funcionado todo divino, porque aparte también eso te potencia a vos como actriz.
Sí, 100%. Y algo que decía Van hace un rato, como en cuanto a cómo se trabaja y cómo trabaja ella también, que es muy interesante en mi mundial, es que parte de una novela que ya está escrita, ¿verdad? Una novela de Daniel Baldi, ancestral ya para mi corta vida. Pero sin embargo, por más que ya hay una historia que ya existe y que la tenemos que contar en escena, hubo tiempo y hoy en día la obra está relatada a través de personajes que son construidos por nosotros, que fueron construidos a través de improvisaciones, a través de trabajos que nos presentó Vane. Entonces es interesante ver cómo se fusionan los dos mundos, o sea, una historia que ya existe a la cual tenemos que contar y respetar, y por otro lado crear algo nuevo también.
claro, a full. Es tan lindo el cotorreo fuera de micro, ¿viste? Y nos quedamos acá hablando con las chicas de las maternidades, de los trabajos artísticos y las maternidades, que no es cosa fácil de compaginar, ¿no?
Para nada.
¿Cómo se gestiona el grupo respecto de estas maternidades que me contabas, Vane, que son muchas mamás?
Sí, esto fue como algo muy bello de Casiopea, que es que creo que arranqué yo siendo la única madre y ahora ya somos 5 o 6 que hay. Y hay algo de que ni se cuestiona, de que
claro,
los gurises están en los ensayos. O sea, para empezar estamos haciendo teatro para niños, o sea,
claro,
sería un absurdo que ellos no pudieran
claro,
estar.
Total.
Pero más allá de eso, hay como una cosa de eso, o sea, en cualquier tipo de instancia, ya sea como en los ensayos, en los procesos como también de montaje mismo, es como una pregunta que se hace en el teatro, ¿pueden estar los gurises? Y si hay la respuesta del otro lado es un no, intentamos como un poco ver cómo negociarlo, pero para nosotros es vital, y para ellos también. Hay algo de... ellos están ahí siempre durante el proceso. Muchas veces están jugando y no están prestando atención. Obviamente, capaz que no tienen el interés de sostener horas y horas de ensayo, de charla, pero muchas veces sí, están ahí presentes. Entonces, para nosotros también es importante que ellos puedan disfrutar de todas las partes del proceso también. Y para nosotros es hermoso, es muy hermoso.
Mira, hace unas semanas estuvo por acá de invitado Nacho Tenuta, que es iluminador del Solís. Y entonces, bueno, él es hijo de familia de artistas. Y él contaba con una baba ¿entendés? Yo corría, y es como que ya te lo imaginabas, ¿viste? Claro. Yo corría por los pasillos del circular y la escenografía de no sé qué, yo me subía por ahí, me bajaba. O sea que también es un lugar súper hermoso
para crecer, para crecer. Totalmente, total, es sustancial que
los hijos y las hijas también sean parte de ese laburo tan lindo que tienen la suerte de tener, chicas. Total. Alucinante.
Y bueno, y este año León, el hijo de Vané, va a hacer su debut participativo en escena. Vinculando sus pasiones, porque también le encanta el fútbol, un poco motivo también por el cual Vané decidió acercarse a esta obra. Y bueno, y va a empezar a participar en escena, de tanto verlo de abajo ahora o de afuera.
¿Se subió?
Sí, exactamente.
Bueno, entonces ahora entremos, volvamos al tronco del árbol, en vez de irnos por las raíces y las ramas, y contémosle a quienes nos están escuchando los dos espectáculos que están teniendo ahorita, ¿no? En cartel. ¡Ay, dos espectáculos en cartel! ¡Discúlpame! A ver, ¿cuáles son?
Bueno, yo puedo contarte de mi mundial.
Claro, claro. ¿Qué es donde estás vos?
Exactamente. Sí, mi mundial va a estar la primera semana de las vacaciones de julio, del 27 de junio al 5 de julio, en la sala Lazaroff, a las 4 de la tarde. Y mi mundial es una historia, como decíamos hace un ratito, es una obra basada en la novela de Daniel Baldi, que lleva el mismo nombre, muy conocida. La historia de Tito Torres, que es un niño que viene de Colonia y que se le presenta la posibilidad de acercarse a su sueño de ser futbolista profesional. Pero bueno, en el medio aparecen un montón de desafíos y aparece el desafío más grande de cómo acercarse hacia ese sueño sin perderse en el camino. Entonces, bueno, transitamos esa historia y la relatamos desde un programa de radio. Estos personajes que son como el hilo conductor, ¿sí? De la obra, van contando, van desdibujándose y apareciendo siendo personajes, vuelven a ser relatores, es como que es un lío de personajes hermoso. Y contamos esa obra a través de esa historia, a través de la radio.
¡Qué bárbaro! Y este fue, entonces, este es tu primera participación
con el colectivo.
Con el colectivo. Sí. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué personajes te tocaron? Porque vos decís, son varios que hacen cada uno, ¿no?
Sí.
¿Vos qué haces?
La principal se llama Sarita, o sea, la que más atraviesa la obra, digamos, se llama Sarita. Que tiene mucho de mí, ¿verdad? Ajá. Esto de crear de crear los personajes también a través de juegos escénicos hace que uno saque muchas de las cosas que tiene una.
Claro.
Entonces es como muy obsesiva con los datos, con los detalles, con tener todo muy controlado. Y bueno, y también esa Sarita se desdibuja para hacer otros personajes, la mamá de Tito, una bibliotecaria, una pelota...
Y el propio Tito también.
Y el propio Tito. Claro. Todos pasamos por ser Tito en algún momento. Entonces, todos somos protagonistas.
Hago peloteo, porque vamos, decías, es sobre un libro de Baldi, pero también, digamos, la construcción, la dramaturgia un poco fue gestada entre ustedes, ¿no? Fueron improvisaciones y de nuevo vuelvo a la directora.
Me parece muy bien.
¿Qué onda ese laburo? Elegiste ese libro como inspiración de alguna forma, pero también te permitiste ir por otros lados.
Sí, para mí fue un desafío, que creo que para todos también, por varias razones. Una es esto que traía antes, de que, por ejemplo, Una luz en la ventana estuvimos casi 2 años haciéndola. Bueno, en mi mundial estuvimos menos de 3 meses. En general, nuestros procesos siempre son largos, son de por lo menos mínimo 1 año. Entonces, esto fue como muy desafiante, porque también lo hicimos en el marco de un llamado que hizo la Sara Lazaroff, un programa de residencias artísticas, y que este año fue la primera vez que hicieron algo, el llamado específicamente como para proyectos dedicados a infancia.
Ajá.
Entonces ahí nos sumamos, bueno, quedamos y ta. Era una cuestión de en marzo, finales de marzo, empezar como a trabajar esto. No teníamos el texto, lo que teníamos era la novela. Y bueno, de la novela al texto dramático era como un montón. Sí, estaba como esta idea de poder, como la idea del dispositivo escénico, esto de la radio, del programa radial enfocado como en el fútbol, porque también hay como una gran, ¿no? historia en torno a, al relato radial, deportivo. De hecho, los cuatro personajes, esto que traía Romy, están un poco inspirados en ciertos roles. Está Abril Pereira, de Carla, que es un poco como más relatora. Entonces estuvimos viendo como es un montón de relatores. Pues Agus Martínez, que hace Alfredo, es más el comentarista, es el que siempre tira cosas que capaz que se desvían un poco, pero bueno, son los comentaristas. Claro. Después está Andy, Andrés Kelly, que hace Manolo, que es un poco el que tira los chivos siempre en el medio. Y bueno, y Romy en realidad está muy inspirada como en rol más como del que lo tira los datos duros, concretos. Un poco también traíamos mucho a Gard de la hora de los deportes como un personaje que nada, que siempre traía como estos, claro, como datos que a veces rozaban lo absurdo en algunos momentos. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Primero que nada, en realidad todos necesitábamos tener la novela, leerla. Claro. Entonces, los primeros ensayos fue de leer la novela entre todos y todas. Teníamos unos papelógrafos gigantes, íbamos pasando de a dos y leíamos el capítulo. Y en cada capítulo, entonces escribíamos qué pasaba en cada capítulo, qué personajes iban surgiendo, cuáles eran como más interesantes, imágenes que surgían. O sea, en mi casa tengo esos papelógrafos, una figurita de Tito Torres gigante y todo lo que surge de Tito a partir de la novela. Y bueno, después en realidad pasarlo como a que sea una obra de teatro entretenida, divertida, este cruce entre estos cuatro personajes que intentan además en este programa de radio, que al final es como radioteatro, ¿no?
Claro,
obviamente, ¿no?
Claro.
Llevar la historia a la escena y que a veces se equivocan, intentan y el humor está muy presente, por los propios dilemas entre ellos, ¿no? Entre un equipo de radio.
Claro.
Intentando llevar la historia de Tito Torres. Este programa de radio, además, se llama Fútbol a Sol y Sombra, en honor al libro de Eduardo Galeano. Entonces, está, claro, tiene como muchas de esas cositas. Fue un proceso re lindo, fue muy distinto. Uh-huh. Y creo que será después del estreno y de las funciones que será cuestión de encontrarnos y evaluar el proceso y qué decanta, ¿no?, de este tipo de procesos que para nosotros fue nuevo, la modalidad. Claro.
Qué bueno, porque también tiene su swing lo rápido, ¿no?
Sí, obvio.
¿No? Como que, bueno, requiere de una agilidad.
Hay que definir.
Claro, rápido, ¿no? Que también está bueno, digo,
total,
como ejercicio.
Sí, incluso algo que hablaba mucho, hablábamos mucho, sobre todo con mi compañero, como que le decía el peso distinto que fue cuando estrenamos, por ejemplo, el año pasado El Faro, El Fin del Mundo, que ahora cuando en estas funciones son un reestreno, que era como todos tensos. Como, o sea, no tensos por pasarla mal, sino porque está, esto fue un año y medio de trabajo.
Claro.
Hay un montón de nosotros acá, como, y esta, con mi mundial, pasa que hay algo de, ya de pique ya sabíamos que eran 3 meses.
Claro.
Hay que disfrutarlo, o hay que disfrutarlo.
Claro.
Y lo que no es parte de que fue por 3 meses el, claro, proceso. Entonces es como, está, solucionemos. Solucionemos lindo, mientras comemos también bizcochos.
Claro. Siempre acá en Casiopea se come, total, chiquilines.
Total.
Bueno, así que tenemos el estreno, un estreno, uh-huh, y un reestreno.
Exacto.
¿El reestreno dónde es, chicas?
El reestreno es en La Zabala Muniz. Es del 8 al 12 de julio. Es en lo que sería la segunda semana, que en realidad la mayoría de las escuelas públicas seguro ya volvieron y algunas, claro, privadas también. Pero bueno, ahí tenemos 3 días que entran dentro de miércoles, jueves, uh-huh, y viernes, y después ese fin de,
claro,
estamos ahí.
¿Y de qué viene El Faro del Fin del Mundo?
¿De qué viene? Bueno, es la tercera parte de esta saga lumínica.
De la saga.
Esto que contaba, que es una historia que de una familia que puede viajar en el tiempo a través de los libros. La idea es como trabajar esto que traía antes, como de la dictadura, pero para gurises.
Claro.
Entonces, en realidad, nuestros puntos de partida siempre fueron como un concepto que queríamos trabajar dentro, uh-huh, de todo lo que fue como ese tiempo. Y en este caso, queríamos trabajar el exilio.
Ajá.
Entonces, nosotros veníamos de una primera obra, de Una Luz en la Ventana, donde lo que se presentó fue a la familia y se presentó al abuelo Mincho, que les cuenta a Alicia y Pedro, que son sus nietos. Eso es además en el 2019, o sea, estrenamos en el 2019 y la obra sucedía en el 2019.
Ah, qué bueno.
Y cuenta un poco cómo es la forma de viajar en el tiempo, que es a través de esos libros con esa biblioteca mágica. Viajar en el tiempo, conocer la historia del abuelo Mincho, y por ahí es como una luz. En La resistencia de las luciérnagas, que fue la segunda, nos encontramos en 1969. Viajamos muchísimo tiempo
atrás.
Sí. Y conocemos la historia de Mincho joven y de Virginia, que es la abuela de Mincho y de Virginia, jóvenes huyendo, yendo hacia el bosque y encontrándose con la tía Bea, la tía de Mincho, que es la creadora de esa biblioteca que vimos en Una luz en la ventana.
Ajá.
Esa obra termina como con un final un poco abierto, que es que cada uno de los personajes, tanto Virginia como Mincho, tienen una misión y van a tener que viajar en el tiempo separados. Algo importante es que cada obra, en realidad, aunque forman parte de una saga, se entienden por sí mismas,
claro,
porque plantean,
claro,
una aventura en,
claro,
sí misma. Entonces, lo que sí sabíamos es que la tercera obra iba a ser La aventura de Virginia, y la cuarta, que ya la empezaremos,
claro,
a hacer, va a ser La aventura de Mincho. En este caso, que estamos con la historia de La aventura de Virginia, Virginia viaja en el tiempo y en el espacio a un lugar que es la Isla de los Exilios, que en realidad es como una metáfora, es un,
claro,
nuevo lugar donde llegan ahí todas aquellas personas que han tenido que salir de sus hogares, de sus patrias, digamos, de sus matrias, como le queramos decir, uh-huh, sin que ellos lo puedan elegir.
Claro.
Y ahí andaría, ¿con quién nos encontramos? Con Vidalita, que Vidalita es la hija de Bea, que nació
Vidalita
en el exilio. Entonces está ahí, es como toda una, lo que sucede en la Isla de los Exilios, en el Faro del Fin del Mundo, es una aventura entre, pasa que si me pongo a tirar datos es muy complejo.
No, ya con esto
es un montón,
tenemos un montón,
pero
de data.
Pero es una obra como bien de, bueno, aventura, donde se encuentran tres personajes que tienen que atravesar una isla muy mágica, llena de desafíos, de acertijos, y llegar hasta el Faro del Fin del Mundo, para poder volver a viajar en el tiempo, para poder salir de ahí.
¿Y no pensaste nunca en hacer teatro de varios días para hacer toda la saga completa en algún momento?
Cuando tengamos la quinta.
Ese es el
proyecto.
¡Ah, qué lindo! Voy a ser la productora yo.
¡Ay, me encanta! ¡Te tomo la palabra!
No, pero qué bueno, porque sí. No sé si se ha hecho así teatro de varios días para crianzas.
No.
¿No?
Creo que
y está
no.
bueno tener como la idea completa de la saga.
Sí, un poco lo imaginamos, como bueno, nos falta ahora la aventura de Mincho, que siempre son, uh-huh, cuatro o cinco en escena, pero después la idea es que en la quinta estén todos los que aparecieron en algún momento en el proceso, tanto de la saga como del colectivo, o sea que todos podamos estar ahí en escena, cerrar
y
eso.
Y comiendo, porque
exactamente.
Si no comemos, no vale.
Y ahí estaría bueno poder hacer, sí, que estén,
claro,
las otras cuatro.
Claro.
Y poder hacer eso.
Algo que voy a decir yo, porque
¿sí?
no lo voy a decir, como yo no soy parte de la obra, lo puedo decir, es que el año pasado ganaron el premio Florencio a Mejor Espectáculo y a Mejor Texto de Autora Nacional.
Disculpame, tomo el té con el dedo chiquito levantado. Muy bien, qué genialidad.
Yo la voy a ver.
Pero por supuesto, vamos en barra. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Entonces, para vos que estás ahí del otro lado, yo lo que te recomiendo es que entres al feed de Casiopea y ahí te, digamos, toda esta data que te tiramos ahora y que de golpe es un montón, entras ahí y vas a estar más ordenado. Decís, puedo ir tal día, tal hora, puedo ir a la Lazaroff, puedo ir al Solís. Y te ordenas mejor. Muchísimas gracias por la visita, Casiopeas.
Muchas gracias
a vos.
Y lamento que hayan venido hablando tanto de comida y no hayan traído nada.
Ay, terrible,
para
terrible,
convidar.
Terrible.
Nada.
Es verdad,
nada, ni un terrón de azúcar.
Para la próxima queda.